La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La muerte no nos golpea a nosotros, sino a nuestro cuerpo, y los mensajes que uno deja persisten. Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina.
Arratsaldeon, la radioterapia es un tipo de tratamiento contra el cáncer que utiliza radiaciones para eliminar las células tumorales. Es una técnica que se utiliza desde hace más de un siglo. De hecho, su paso del laboratorio a la práctica clínica fue vertiginoso. En 1895 se descubrieron los rayos X, en 1898 el radio, y solo un año después se redacta el primer informe de una curación obtenida tras una radioterapia. En la actualidad, aproximadamente la mitad de los pacientes diagnosticados de tumores malignos son sometidos a uno de estos tratamientos, solo o en combinación con otro tipo de terapia. En 115 años los avances tecnológicos han sido muchos, con el objetivo siempre de adecuar cada vez más, con mayor precisión, la distribución de las dosis al volumen del tumor. Hoy vamos a conocer cómo funciona un acelerador lineal, el modelo más avanzado que se utiliza ahora mismo en el Estado y que se encuentra ya en Bilbao. Y en la segunda parte del programa proponemos dos temas de historia, representados en sendas exposiciones abiertas en la capital vizcaína. Por un lado, la muestra Guazen Gudari Danok, que en el Museo Arqueológico evoca la batalla de Zirardamendi en 1936, y por otro, la muestra La cárcel de Larrinaga, la memoria cautiva, un repaso a la historia de la prisión de Bilbao. Por su recinto pasaron entre 1873 y 1967 personajes ilustres e innumerables personalidades anónimas. De todas ellas nos habla esta exposición de la que hablaremos en Planeta Aranzadi. Comenzamos. La puesta en marcha de la clínica del Igualatorio Médico Quirúrgico en Zorrozaurre, en Bilbao, del acelerador lineal más avanzado del Estado para el tratamiento del cáncer, nos da pie hoy a preguntarnos cómo se desarrolla hoy en día la radioterapia y qué nuevos avances tecnológicos están presentes en el tratamiento de tumores. Nos acompaña el doctor Pedro Ensunza, jefe de servicio de oncología radioterápica de esta clínica y presidente, de hecho, del Igualatorio Médico Quirúrgico. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alexandra.
El público es posible que esté más familiarizado quizás con la quimioterapia que con la radioterapia, aunque como decíamos es un tratamiento que lleva ya existiendo desde hace mucho tiempo. Para empezar, ¿podríamos explicar en qué consiste la radioterapia y cuando hablamos de radiación, a qué tipo de radiación nos referimos?
Bien, la radioterapia, cuando hablamos, generalmente nos referimos a la utilización de unos aparatos que generan radiaciones ionizantes, en este caso los aceleradores lineales. Y estos aceleradores lineales nos pueden permitir tratar tanto con electrones como con rayos X. ¿Y para qué utilizamos nosotros la radioterapia? Bueno, pues como su nombre indica, el objetivo de la radioterapia es el de depositar una dosis prescrita de radiación en un volumen determinado. Y cuando hablamos de volumen, hablamos de un volumen de un tumor. Uh-huh. Habitualmente la radioterapia nosotros la utilizamos para tratar tumores localizados, es decir, para el tratamiento del cáncer en función de si el cáncer está localizado o está extendido. Para los casos de enfermedad localizada, pues tenemos la cirugía y tenemos la radioterapia. Y luego la quimioterapia habitualmente se utiliza cuando la enfermedad cancerosa se ha extendido por todo el cuerpo, es decir, que es un tratamiento general que habitualmente se administra por vía intravenosa.
Uh-huh. ¿Y cuándo está especialmente indicada la radioterapia? Aparte de cuando se trata de un tumor localizado, ¿depende un poco de qué tipo de cáncer estemos hablando? ¿Hay algunos que se resisten más o que son más fáciles de tratar con esta terapia?
Bueno, como decía antes, en el caso de la enfermedad localizada, nosotros la radioterapia la utilizamos con intención curativa. También hay otras formas de radioterapia paliativa, que utilizamos también para tratar pacientes que tienen la enfermedad extendida y que sabemos que no tienen una intención curativa. Y respecto a los tipos de tumores, pues en cualquier tumor que esté localizado, da igual de qué órgano sea. Es verdad que en función del tejido en que se origine la enfermedad tumoral, pues ya sea tejido nervioso, un epitelio, un tejido glandular, etcétera, los tumores pueden ser más o menos sensibles a las dosis de radiación. Y por eso nosotros, en cada tipo de tumor, lo que hacemos es, ya tenemos protocolizado qué dosis debemos administrar cuando queremos intentar curar ese cáncer. Por lo tanto, cánceres distintos, diferente grado de sensibilidad a la radiación y también diferente comportamiento biológico de los tumores.
Sí, sí. Hemos hablado de la puesta en marcha en la clínica IMQ de Zorrozaurre de un avanzado acelerador lineal. ¿Cómo funciona uno de estos aparatos? ¿Cómo es físicamente?
Físicamente, bueno, yo creo que en la prensa hoy han aparecido algunas fotos de cómo es. Físicamente es como un aparato de rayos X que saca radiografías, pero con un volumen mucho más importante. Y el funcionamiento básico, como decía antes, los aceleradores nos permiten tratar con electrones o con rayos X, dependiendo de lo que queramos tratar. Habitualmente, los electrones, como tienen poca capacidad de penetración, utilizamos para tratamiento de lesiones superficiales, tumores cutáneos, ganglios linfáticos del cuello, de la ingle, etc. Y para el tratamiento de tumores más profundos o más voluminosos, utilizamos rayos X de diferentes energías. Y aquí es verdad que nosotros utilizamos energías de magnitudes del mega electron voltio. Es decir, si para hacer una radiografía de tórax, por ejemplo, o un TAC, se utilizan rayos X de 120 kilovoltios, nosotros utilizamos rayos X de 6, 10 o 15 mega electron voltios. Por lo tanto, mucha mayor energía y mucha mayor capacidad de penetración.
¿Una sesión puede ser suficiente para eliminar un tumor?
En determinadas ocasiones, sí. Claro, todo depende de la localización del tumor y del volumen del tumor. Evidentemente, a nosotros en radioterapia, igual que al cirujano en cirugía, lo que nos limita el impartir determinadas dosis de radiación son los tejidos sanos que siempre están rodeando a un tumor. Porque si no tuviéramos esa limitación, podríamos administrar dosis ilimitadas.
Claro. Lo que pasa es que a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
Efectivamente.
En eso también se habrá aprendido mucho a modular en las últimas décadas.
Sí. Entonces, efectivamente, nosotros, como ya sabemos que vamos a irradiar no solo el tumor, sino también tejidos sanos, pues a la hora de administrar y prescribir las dosis de radiación, siempre tenemos en cuenta las dosis que van a llevar los tejidos sanos. Y siempre las restricciones o limitaciones que nos imponemos es en función de lo que vayan a tolerar los tejidos sanos que estén rodeando el tumor. Y luego otra cuestión ya es el administrar y concentrar en el tumor dosis lo suficientemente altas de radiación que nos permitan intentar curar el cáncer.
Bueno, pues ¿cuáles son las virtualidades de este nuevo acelerador lineal? Porque bueno, se comenta que es el más avanzado ahora mismo que está funcionando en el estado. Y aunque la tecnología será en base similar a la de aceleradores convencionales, seguro que tiene potencialidades todavía por seguir descubriendo, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente la naturaleza de la radiación y las energías son similares a los aceleradores convencionales. Lo que ocurre es que estos aceleradores vienen equipados con unos equipos o instrumentos pues, que hacen que podamos localizar lo que es el volumen del tumor de una manera pues más precisa y por lo tanto más segura. Y tiene también elementos que nos permiten conformar, es decir, darle forma al haz de radiación de forma que se adapte a la forma del tumor.
Muy curioso porque un haz de radiación siempre lo imaginamos como algo muy lineal, ¿no?
Sí. Inicialmente del acelerador sale los campos de radiación pues de una forma muy lineal, cuadrados o rectangulares. Pero luego tenemos un elemento adicional, que es lo que se llama el colimador multiláminas, que en el caso de nuestro acelerador está compuesto por 120 láminas que tienen un grosor de 2,5 milímetros. Y esto hace que nosotros, en los sistemas informáticos de planificación del tratamiento de radioterapia, adaptemos o conformemos la forma del haz de radiación pues de una forma mucho más precisa al volumen del tumor. Y un ejemplo que solemos poner para que la gente se lo imagine es, por ejemplo, cuando uno se imagina una mano, cinco dedos, se pone un guante. Pues al final, conformar el haz de radiación a un volumen del tumor es como ponerse un guante. Un guante se adapta perfectamente a la forma de una mano. siempre y cuando sea de su tamaño, lógicamente.
Sí,
pues
sí.
Eso es conformar edad de radiación. Y estos colimadores multiláminas, con estas láminas tan finas, que es lo más fino, lo más delgado que existe a día de hoy en el mercado, pues nos permiten, en cualquiera de los 360 grados en que rota el acelerador alrededor del tumor, darle en cada momento esa forma que se adapte a esa visión o esa proyección de la vista del tumor desde cualquier ángulo.
¿Y esta nueva forma de abordar la radioterapia permite reducir los tiempos de tratamiento?
Evidentemente, cuando nosotros tenemos esta capacidad de precisión y de adaptación de la forma del haz al tumor, esto nos permite poder administrar dosis más altas a los tejidos tumorales, porque los tejidos sanos los estamos protegiendo de una forma más eficaz, de forma que la dosis que administramos en los tejidos sanos es más baja, y también sabemos en radiobiología que a mayor dosis, mayor probabilidad de control tumoral, es decir, mayor probabilidad de curación. Y evidentemente esto nos permite también, además, emplear técnicas de lo que se llaman de hipofraccionamiento, es decir, administrar en una sesión dosis 8, 10 o 15 veces superiores a las que administramos en cada sesión de radioterapia convencional. Por lo tanto, con mucho menor número de dosis, administramos la dosis curativa en mucho menos tiempo. Tiempo total de tratamiento, es decir, en número de sesiones, y tiempo de aplicación cada día, porque además de eso utilizamos tasas muy altas de radiación, es decir, mayor velocidad en la administración de las dosis de radioterapia.
Y a mí me ha llamado la atención una cosa de la explicación de cómo funciona este acelerador lineal de radioterapia, que tiene que ver con el hecho de que se sincronice con el ciclo respiratorio del paciente. ¿Esto para qué sirve? Bueno, me imagino que claro, si un cuerpo se mueve al respirar, pues el haz del guante este que nos comentabas a lo mejor se acopla peor, ¿no?
Sí. Bueno, eso es como imaginarse. Uno se puede poner en la mano un guante de boxeador, es decir, que cubre la mano con un espesor o un margen bastante grande. Con estas nuevas técnicas y tecnologías, lo que nos permite es cubrir esa mano con un espesor o un grosor mucho más fino y mucho más pequeño. Y eso es lo que nos permite, de alguna forma, poder administrar dosis más altas en menos tiempo, con mayor precisión y mayor seguridad. No sé si he contestado o ha quedado algún
todo
tema.
Todo esto mientras el aparato se coordina con la respiración del paciente.
Y vamos a la coordinación, sí. Entonces, nosotros sabemos que cuando tratamos un tumor, ya sea un cáncer de páncreas, de pulmón o de próstata, el paciente, durante los minutos que está en tratamiento, está respirando. Y sabemos que con la respiración ese órgano se mueve. Entonces, hasta ahora, ¿cuál era la garantía de irradiar completamente ese tumor, teniendo en cuenta el movimiento respiratorio? Pues el irradiar con márgenes más amplios al tumor, con lo cual irradiábamos mayor volumen de tejido sano. Ahora, la técnica de sincronización respiratoria nos permite seguir el movimiento del tumor mientras el paciente está respirando, y nosotros, de todo el ciclo respiratorio, entre inspiración máxima y expiración máxima, podemos seleccionar una parte de este ciclo respiratorio y administrar la dosis de radiación justo en esa fase del ciclo. Con lo cual, podemos reducir los márgenes de seguridad de los tejidos sanos y, por lo tanto, dar con mayor precisión y seguridad la dosis en el tejido tumoral.
Bueno, y cuando hablamos todo el rato de radiación, pues bueno, sabemos que la quimioterapia, para empezar, tiene efectos secundarios y que para algunas personas realmente son efectos pues bastante serios. La radioterapia, y ya la palabra radiación, insisto, tiene como unas connotaciones de que da un poco de susto. ¿La radioterapia tiene efectos secundarios?
Sí, la radioterapia tiene efectos secundarios, lógicamente, como cualquier arma terapéutica. Y concretamente, en el caso de la terapia, nosotros distinguimos dos tipos de efectos secundarios. Los efectos agudos, que son aquellos efectos que ocurren durante el periodo de tiempo en que el paciente está en tratamiento, y pues 2 a 4 semanas después del tratamiento de radioterapia. Y estos efectos agudos pues suelen ser reversibles. Es decir, terminado el tratamiento de radioterapia, se producen unas inflamaciones de los tejidos que hemos tratado, y estos procesos inflamatorios en unas pocas semanas van remitiendo y van desapareciendo los síntomas que producen esas inflamaciones. Uh-huh. Y luego hay otra serie de efectos secundarios tardíos, que aparecen al cabo de muchos meses o incluso de años de haberse hecho un tratamiento de radioterapia, como son la fibrosis, endurecimiento de los tejidos, es decir, una especie de cicatrización de los tejidos. Luego también están la atrofia, los órganos se pueden atrofiar, y por último, si uno se pasa de los límites de tolerancia, se puede producir también la necrosis de los tejidos. Por lo tanto, nosotros siempre advertimos a los pacientes fundamentalmente de los efectos inflamatorios. Por ejemplo, si a un paciente le vamos a heredar un cáncer de próstata, sabemos que necesariamente le vamos a heredar un pequeño volumen de la vejiga y de la pared anterior del recto. Pues ahí se producen unas inflamaciones que se llaman cistitis o rectitis y que producen unos síntomas y unas molestias en general muy leves al paciente, pero bueno, que de alguna forma le afectan a su calidad de vida.
Lo que pasa es que si el cáncer de próstata ha desaparecido, pues una cistitis a cambio no es maltrato, ¿no?
Eso es, pero en el día a día el paciente que sufre esa cistitis o esa rectitis pues lo vive con preocupación, con incomodidad, pero siempre insistimos en que pasadas unas semanas esos síntomas desaparecen y al final lo que debe prevalecer es el beneficio, ¿no? Que es la curación del cáncer.
Uh-huh. De todas maneras, empezábamos esta charla diciendo que la radioterapia empezó ya hace más de un siglo y desde luego han cambiado mucho las cosas, pero incluso en las últimas décadas, ¿verdad? Ha avanzado mucho la tecnología y sigue avanzando muchísimo, ¿no?, en este campo.
Sí, y ciertamente adaptarse a los avances de la tecnología en cualquier ámbito, pero en el de la radioterapia, pues es muy complicado, porque, bueno, las inversiones cuestan mucho y no se puede hacer inversiones en este tipo de aparatajes todos los años. Y concretamente en el mundo de la radioterapia, claro, es que no es solo el acelerador lineal, sino que dentro de todo lo que es la cadena o proceso de la radioterapia, pues nosotros para tratar a un paciente lo primero que tenemos que hacer es obtener imágenes de la zona que vamos a tratar. Y eso lo hacemos en un TAC, en una resonancia magnética o en un PET-TAC, en la misma posición que luego le vamos a tratar todos los días al paciente, y utilizando unos mecanismos de inmovilización para poder reproducir todos los días la posición. Luego están los sistemas informáticos de planificación y cálculos dosimétricos, pues que esos también, los algoritmos de cálculo, van, en fin, modificándose, innovándose de forma continua. Y luego está los propios avances tecnológicos, es el propio acelerador. Por lo tanto, es toda una plataforma tecnológica que cada una, por su parte, va evolucionando muy rápidamente y cuando queremos integrar todo, pues en fin, no es fácil adaptarse a esos ritmos de cambios tecnológicos.
Que no se puede hacer cada año, pero bueno, merece la pena también el esfuerzo, imagino, cada cierto tiempo.
Sí, yo creo que sí. Al final, a los gestores les cuesta invertir en tecnología, porque hablamos de cantidades importantes. Y a veces no se tiene en cuenta que en el gasto corriente del día a día, al final del año, estamos gastando, en fármacos y cosas, pues a lo mejor el doble o el triple cada año de lo que cuesta una inversión de ese tipo. Y eso es algo que los radiooncólogos reivindicamos con frecuencia, pero nos cuesta mucho, en fin, hacer que nuestros gestores cambien su punto de vista.
Ajá. Bueno, pues queríamos hacernos eco de esta noticia, de la llegada a la clínica del Igualatorio Médico Quirúrgico de Bilbao de este acelerador lineal y de paso pues aprender más cómo funciona la radioterapia. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo.
De nada. Te dedicas.
Vamos a repasar algunas noticias de la actualidad tecnológica con Enrique Rodal. Hola, Enrique. Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, Eva.
Una empresa vasca pone en marcha la primera tienda de aplicaciones para drones.
Sí, se trata de la alavesa Erle Robotics, que junto con Canonical, que es la compañía desarrolladora del sistema operativo Ubuntu, ha lanzado la primera tienda online del mundo en la que se distribuyen aplicaciones para drones. Entre los desarrollos disponibles tenemos Erlecopter, que es un dron al que se pueden montar diferentes sensores y que está sobre todo orientado a centros de educación.
Y ya ha salido a la venta presenta Baboon, el primer videojuego realizado en Euskadi para la consola portátil PlayStation Vita.
Baboon es un juego de plataformas realizado por la empresa bilbaína Relevo Video Games, con un aspecto cercano al estilo anime del manga y gráficos en alta resolución en 2 y 3 dimensiones. Está ya disponible, como dices, en castellano, inglés, francés, alemán e italiano.
Y hace poco hablábamos tú y yo de la realidad virtual. Bien, pues llega al cine, pero ¿cómo?
Eso hemos leído. Mira, nos cuentan que la empresa Oculus VR, que es la desarrolladora de las gafas de realidad virtual Oculus Rift, ha creado una nueva división, Oculus Story Studio, centrada en la producción de películas en realidad virtual. Ya ha estrenado su primer corto, titulado Los, que ha debutado en el Festival de Cine de Sundance.
Te pones las gafitas de realidad virtual, estos aparatitos.
Eso es, efectivamente.
Y te sumerges en la película.
Te sumerges en la película completamente. Bueno, de momento es un corto, porque obviamente las realizaciones de este tipo de películas en esta tecnología pues deben de ser costosas, pero es otra aplicación que en un futuro puede tener, ¿no? Hablábamos de las películas en 3 dimensiones, pues bueno, pues unas películas en realidad virtual pueden ser más que interesantes también.
Y el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, llegará a las tiendas en abril de este año.
Pues así lo ha desvelado el responsable de la empresa, Tim Cook. El reloj estará disponible en diferentes materiales y necesitará estar vinculado a un iPhone para poder mostrar mensajes de correo, redes sociales y otro tipo de notificaciones.
Twitter anuncia nuevas opciones para su plataforma.
Muy interesantes. Mira, por un lado, los mensajes directos grupales, que permitirán comenzar conversaciones con cualquiera de nuestros seguidores sin que sea necesario que se sigan entre ellos. Y por otra parte, se podrán grabar, editar y publicar vídeos de hasta 30 segundos sin salir de la aplicación de Twitter.
Y la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, ADEGI, ha organizado para el 4 de febrero una jornada sobre ciberseguridad y seguridad industrial.
Sí, una cita destacada. En ella se podrán conocer casos reales de delitos de estafas y fraudes en Internet a empresas vascas. Más información e inscripciones en la web www.adegi.es.
Gracias, Enrique.
Agur. Agur.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
En los últimos meses se han desarrollado diversas iniciativas en torno al proyecto Guazen Gudari Danok. Impulsado por el Ayuntamiento de Elgoibar y con la colaboración de otros ayuntamientos vizcaínos y de entidades como Sabino Arana Fundazioa y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entre otras. Guazen Gudari Danok rinde homenaje a los gudares y milicianos que tomaron parte en la batalla de Zirardamendi, en Elgoibar. Una batalla en la que jóvenes con poca o prácticamente ninguna instrucción militar pararon el avance de las tropas franquistas. Mantener este frente estable permitió que se constituyera el primer gobierno vasco, un gobierno que entre octubre del 36 y junio del 37 tuvo tiempo de crear un ejército, una red de asistencia para refugiados, una universidad, un diario en euskera, en fin, de organizar un montón de cosas que de otra forma no hubieran visto la luz. Además de un documental producido por Baleuco y de un libro en el que han colaborado diversos historiadores, Guazen Gudari Danok es una exposición que estas semanas permanece alojada en el Museo Arqueológico de Bilbao. Su comisario, el historiador Iñaki Goyogana, ofrecerá los días 11 y 25 de febrero visitas guiadas a todos aquellos interesados, no solo en lo que se muestra en la exposición, sino en el relato detallado de lo ocurrido. Pero de la mano de Iñaki Goyogana tenemos un pequeño avance para nuestros oyentes hoy. Tenemos este recorrido por la exposición.
Irrintzi bat entzun da goiko tontorrean, Guazen gudari danok ikurriñan atzean.
Lo que ocurrió en Zirardamendi y lo que es la batalla que se desarrolla entre el mar y el Geta, más o menos a lo largo de la línea, la muga entre Vizcaya y Guipúzcoa, kilómetro arriba, kilómetro abajo, es un momento de la guerra, no es precisamente el momento más importante de la guerra, pero tiene una significación importante para Euskadi, porque lo que ahí ocurrió determinó lo que después, en los meses siguientes, se desarrolló en Euskadi. Quiero decir, el 13 de septiembre cae San Sebastián, Y los nacionales, los alzados, los golpistas hacen planes para ocupar toda Guipúzcoa y toda Vizcaya en muy pocos días. En 15 días, 3 semanas a lo sumo, ellos pensaban que ya ocuparían todo lo que quedaba del País Vasco republicano y acabar la guerra en Euskadi. Efectivamente, en 7-8 días, para el 21 de septiembre, ya han ocupado el Goibar y ya están haciendo planes para empezar la ofensiva en el 25. Entre el 21 y el 25, la aviación de Mola lanza unos pasquines sobre Bilbao y sobre las ciudades del País Vasco que están bajo la bandera de la República, amenazando, diciendo que el 25, que si para el 25 no se rinden, que procederá con toda su fuerza y amenazando pues con bombardeos. No lo dice con bombardeos, pero bueno, se puede entender por el contexto lo que quiere decir. El mismo 25 ya empiezan los bombardeos en Bilbao, los primeros bombardeos fuertes sobre Bilbao, y en ese día ya también se desarrolla la batalla en Sirardamendi. Los nacionales, como digo, pretenden arrollar a los gudaris y milicianos que están haciéndoles frente en la más o menos en la línea entre Vizcaya y Guipúzcoa, arrollarles y ocupar Vizcaya. ¿Qué ocurre? Que los días previos los milicianos y los gudaris pueden armarse porque previamente las armas que tenían las tropas que estaban defendiendo a la República eran escopetas y pistolas, armas que no estaban pensadas en principio para hacer la guerra y se tenían que enfrentar a un ejército regular con bastante mejor armamento y que fue el elemento determinante, entre otros, para que la República perdiera Guipúzcoa. Con esas armas que llegan el día 23 de septiembre a Bilbao, los gudaris y milicianos pueden hacerles frente a los nacionales y frenar el avance. Hay un retroceso en las líneas, pero es de unos pocos kilómetros, de manera que el frente se estabiliza, el frente en esa batalla que se produce entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre más o menos, el frente se estabiliza siguiendo la línea esta que digo entre Vizcaya y Guipúzcoa, más o menos, y eso hace posible que el estatuto que se apruebe en Madrid, el Estatuto de Autonomía que se apruebe en Madrid en las Cortes el 1 de octubre, pueda desarrollarse durante los siguientes meses después de que Aguirre jure ser lehendakari en Guernica el 7 de octubre, forme su gobierno y desarrolle su labor durante los siguientes meses hasta junio del 37 en el que cae Bilbao y se pierde la Euskadi Autónoma y es ocupada por los franquistas. La importancia que tiene lo que ocurre en esta batalla es eso, que pueden parar en seco, vamos a decir, a los nacionales y en su avance para ocupar Vizcaya.
Naizta etorri mola tamilarrekete ez da inor sartuko bizirigaren arte agurrintxorta maite.
Por una parte están militares que se levantan en armas contra la República, que es un ejército regular, y unas milicias requetés y falangistas apoyadas desde el extranjero por los alemanes y por los italianos, que pueden aprovisionarse bien de armas, y por otro lado están las fuerzas que se oponen al alzamiento, que son fundamentalmente milicianos pertenecientes a partidos y organizaciones sindicales de izquierdas y los gudaris que arma el Partido Nacionalista Vasco. Estos milicianos y estos gudaris carecen prácticamente de armas, tienen las armas que pudieron encontrar en el cuartel de Garayano, en los cuarteles de la Guardia Civil y algunas armas que se habían incautado en Loyola, pero son claramente insuficientes para hacer frente a las tropas que les atacaban. Por otra parte, como digo, unos son están formados por soldados profesionales y en el otro bando están pues soldados en armas, pero que meses antes pues eran estudiantes o eran trabajadores o eran pescadores, gente que no tenía una preparación militar, gente que no tenía prácticamente mandos militares suficientes para dirigirles en la batalla. Es una balanza desigual. Por una parte están pues militares y por otra parte gente, vamos a decir, gente normal, gente civil, que se alza, bueno, que se tiene que armar y que se tiene que enfrentar a ellos, pero de esta manera desigual.
Agurrintxorta maite, gomutagarria, Arratiako mutilen garaitzaren tokia.
Los enfrentamientos son a pocos metros unos de otros y no es en trincheras ni muchísimo menos. Es un ataque subiendo la loma. Vienen los nacionales y arriba están los, en este caso, los gudaris, que se les enfrentan. En este enfrentamiento además también se produce con las tropas moras, con tropas de la legión, que estaban con los nacionales. La batalla es de una mañana nada más. El 25 de septiembre, a primeras horas de la mañana, empiezan las luchas y para el mediodía ya han acabado. Pero el frente se estabilizó en octubre, en los primeros días de octubre. Para el 10 de octubre ya está estabilizado. Entre el 25 y el 10 de octubre, pues en esos 15-20 días es en los que se producen todos estos movimientos de tropas, que no solo se da en Sirardamendi, también, por ejemplo, se dan en Mutriku, por ejemplo, donde más penetran las tropas nacionales es en la costa. La batalla empieza a la altura de Mutriku y ocupan Ondarroa y se estabiliza entre Ondarroa y Lekeitio, en Astarrika, en el barrio Astarrika, que es Berriatua. Los enfrentamientos que se dan en esta línea se producen durante 15-20 días. En aquel momento, mucha gente subía al monte o defendía sus ideales, pues apuntándose en un batallón o en una compañía y echándose al monte. Y en muchos casos no se tiene la relación de esta gente. Por otra parte, tampoco tenemos las chapas de identificación que más adelante se usarán. Es decir, el gobierno vasco, por ejemplo, dotó de chapas de identificación a todos los soldados que estaban en su ejército, pero como todavía no se había formado el gobierno vasco, estas chapas de identificación no las tenían. Entonces, estos gudaris, pues sabemos quiénes son, precisamente porque, bueno, son de un batallón en concreto. De ese batallón tenemos bastante información. Bueno, hemos tenido testimonios de sus compañeros y en algún caso incluso se ha podido constatar por análisis de ADN quién es uno de los caídos. En 1982, compañeros de los gudaris caídos en Sirardamendi en el 36 abrieron dos fosas y rescataron 6 cadáveres. Pero bueno, eso no es una actuación arqueológica formal, es una actuación de unos compañeros gudaris que no olvidaron a sus compañeros, que volvieron al de años y en el 82, cuando ya había muerto Franco y ya el clima político era otro, pudieron ir allí y abrir las fosas y rescatar a sus compañeros. Pudieron hacer esto porque el baserritarra que los había enterrado, a quien habían ordenado los franquistas que entrenaran a estos gudaris, todavía vivía y recordaba dónde los había enterrado. La fosa que abrieron que excavaron los de Aranzadi en el 2012 está un poco más abajo, está más o menos a 1 kilómetro. Pues si no hubiera sido por los baserritarras de la zona, no se hubiera podido encontrar, porque aquello está totalmente irreconocible para los que anduvieron en la época en el monte, y además está en una zona que si no te dice alguien que es aquí, pues es prácticamente imposible. Además, con los aparatos de detección de metales y demás, tampoco se hubiera podido seguramente encontrar, porque los restos que aparecieron, hay muy pocos restos de metal y hubiera sido muy difícil. Sabemos que hay otras fosas, porque lo que ocurrió en Sirardamendi es que los gudaris y los milicianos retrocedieron 1 kilómetro o 2, y los caídos quedaron en la zona nacional. Los objetos que suelen aparecer, bueno, en este caso tenemos botones y minas de lápiz. Botones de la ropa que llevaban puestos y lápices que llevaban muchos al frente, pues para escribir cartas a la familia o para escribir su diario o lo que fuera. La octavilla que pone vascos y montañeses es la octavilla que lanzó el general Mola sobre Bilbao y otras ciudades vascas, diciendo cómo el 25 de septiembre los nacionales iban a atacar en el frente y que si no se rendían los que defendían la República, pues que podían esperar lo peor. La fotografía que vemos aquí es una fotografía tomada de lo que produjo ese bombardeo. Esta casa, este edificio, era la sede de la Caja de Ahorros, que estaba en la Plaza Circular, donde hoy en día el Ayuntamiento de Bilbao tiene una oficina de turismo, y es como quedó después del bombardeo del 25 de septiembre. Y aquí tenemos las dos primeras estrofas de Eusko Gudariak, que empezó a popularizarse precisamente en estos días, porque y lo empezaron a popularizar los gudaris del Arana Goiri, los que gudaris precisamente que lucharon en Sidardamendi. Días antes se habían ensayado en el cuartel del patronato en la calle Iturribide de Bilbao, pero es ahora cuando empieza a popularizarse entre los gudaris y entre los soldados de la República el himno Eusko Gudariak.
Ez da sartuko inor, ez Euskal Herrian, Eusko Gudariren batzutik dagon artian.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi colabora en esta iniciativa Guazen Gudari Danok, un ejercicio de memoria histórica como el que nos propone a continuación Aranzadi con la exposición instalada en la Sala Ondare, en la calle María Díaz de Haro de Bilbao. La cárcel de Larrinaga, la memoria cautiva de la que nos va a hablar el historiador y arqueólogo Jimmy Jiménez. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon.
La construcción de la cárcel de Larrinaga coincide con el final de la Tercera Guerra Carlista. Por cierto que es un lugar, bueno, yo creo que para los bilbaínos más jóvenes quizás hasta desconocido. ¿Podríamos, antes de hablar de la historia de este lugar y de la exposición que habéis preparado, explicarnos dónde está, aunque solo sea por situarnos?
Sí, bueno, la cárcel de Larrinaga se construyó pues en la segunda mitad del siglo XIX en una zona que prácticamente estaba despoblada en aquel entonces. Tan solamente pues había algún caserío, había un caserío en la zona, se llamaba Caserío Larrinaga, y precisamente de ahí pues tomó el nombre y se quedó como cárcel de Larrinaga, y corresponde pues en lo que fue la subida hacia la calle Zabalbide, y ahora pues hay un grupo de viviendas en el barrio de Solocoeche. Uh-huh. El grupo Garamendi es el que recibió ese nombre de viviendas nuevas en los años 70 del siglo XX.
Ajá. Vamos, que esa ubicación ahora está en mitad de la ciudad.
Sí.
Es lo que entonces era una campa por ahí, ahora está literalmente en mitad de la ciudad. Bueno,
ahora está, ya.
¿Por qué se construye esta cárcel en esa época?
Bueno, hasta entonces lo habitual en Vizcaya y en otras zonas, muchas zonas de Euskadi, eran las típicas cárceles de partido, las cárceles pequeñas de partido judicial, como pudo haber en Durango, como pudo haber en Guernica, en Bermeo, y la necesidad por parte de las juntas generales de construir una prisión provincial, una cárcel provincial. En aquella época de finales del siglo XIX se llamaban cárceles reformatorio, ¿no? Y era un poco pues nutrir al territorio vizcaíno pues de un centro donde se pudiesen recoger gentes que pudiesen ser juzgadas en la Audiencia Provincial de Bilbao, ¿no?
Bueno, una prisión es un lugar privilegiado para estudiar los vaivenes de la política a lo largo de la historia, porque claro, se ha practicado mucho eso de encerrar al oponente y además durante muchas épocas diferentes. Aquí en este periodo de historia, que abarca, bueno, pues tampoco son tantos años, ¿verdad?, los de historia de la cárcel de Larrinaga, pero abarca de todas formas pues cambios de gobierno, monarquías, dictaduras, la breve república, incluso la guerra civil, en fin, una época muy convulsa de nuestra historia.
Sí, la cárcel de Larrinaga, como todas las cárceles, pues no estuvieron ajenas a los vaivenes de la historia, ¿no? Toda la historia, todo el proceso histórico vivido en el Bilbao, pues de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, pues se quedó reflejado y plasmado en su urbanismo, en su estructura urbana, y por supuesto en la cárcel, ¿no? La cárcel, pues, durante esa época recogió no solamente los delitos comunes, delitos contra la propiedad o delitos contra las personas, sino que también, pues, recogía personas que fueron recluidas por sus ideales, ¿no? por sus ideologías.
¿Cuántos presos llegó a albergar en la época de mayor hacinamiento?
Pues teniendo en cuenta que la Rínaga se construyó para albergar a un grupo inferior a 500 personas, momentos puntuales como por ejemplo los resultantes de las revueltas del 34 o la propia Guerra Civil, pues albergó muy por encima de esas cifras estimadas para las que estaba construido el edificio, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de miles. En época del 37, cuando el 19 de junio las tropas franquistas entran en Bilbao, pues se procede una detención sistemática de personas que habían tenido alguna vinculación con el ejército vasco o con alguna implicación política en pueblos y que pasaron por la Rínaga. Entonces estamos hablando de miles de personas.
¿Y qué testimonios habéis encontrado sobre las condiciones de vida en esas condiciones extraordinarias? Porque desde luego que se triplicase o cuadruplicase el volumen de presos que podían acogerse en esas dependencias, pues debía ser del todo extraordinario.
Sí, bueno, ya desde prácticamente finales del siglo XIX ya hay por escrito, hay publicaciones que recogen algunas quejas, ¿no?, en cuanto a las deficiencias que tenía la cárcel, en cuanto a instalaciones o en cuanto a medidas de higiene, y eso pues se reproduce en el siglo XX también, en la primera mitad del siglo XX, por supuesto en la guerra y la posguerra, y bueno, los últimos testimonios de las últimas personas que estuvieron en la Rínaga o que pasaron por allí, pues hacer mención de pues cómo era un edificio viejo, obsoleto, que no cumplía los mínimos necesarios para hablar de humanidad, ¿no?
Bueno, durante sus casi 100 años de vida pasaron por allí también personajes conocidos. ¿De quiénes dais constancia en esta exposición?
Pues bueno, quizás el personaje bilbaíno más reconocido pues es el propio Sabino Arana, ¿no? Sabino Arana entró en la Rínaga pues varias ocasiones, todas relacionadas con su ideología, con su proclama política, y quizás es el personaje más conocido. Luego hay otros muchos, como fueron alcaldes de Vizcaya o concejales del propio Bilbao, de otros pueblos que los nombres son menos conocidos, pero que también fueron personajes célebres, ¿no?
Si miramos hacia el colectivo político, claro, hemos dicho que durante 100 años hubo tanto vaivén político que encontramos que entre los presos políticos habría carlistas, nacionalistas, izquierdistas, derechistas, independentistas, sindicalistas. Y no sé si me dejo algún grupo más.
Algunista.
Puede ser. ¿Los presos políticos estaban separados de alguna forma de los comunes?
Sí, a partir de los testimonios sí se desprende pues un poco que tenían, aparte de que ya los presos que tenían posibilidades económicas y que eran ilustres, pues ya contaban ya simplemente con un pabellón expresamente para ellos, ¿no? Los presos políticos, a partir de lo que nos cuentan y relatan, pues sí que mantenían una diferenciación en cuanto a ubicación dentro de lo que es la cárcel, ¿no? Y pocas veces se cruzaban entre ellos, muy pocas veces.
Sí, sí. Bueno, la muestra presenta fotografías, documentación y objetos relacionados con la cárcel de la Rínaga. ¿Dónde los habéis encontrado?
Bueno, pues documentos y fotografías principalmente pues en archivos, museos, archivo, por ejemplo, archivos municipales, Bilbao, Durango, archivos de la Diputación, Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, Biblioteca Nacional, la Biblioteca Foral, la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta, pues en todos los centros que tienen documentación depositada, ¿no? documentación no solamente escrita sino también gráfica.
Sí, sí.
Y luego por supuesto pues a partir de donaciones, bueno, de préstamos para este evento, de préstamos de personas particulares que de algún modo más o menos directo pues tuvieron alguna relación con la cárcel.
Uh-huh. Y tenéis también la reproducción de una celda. Pues mira, podríamos aprovechar para que nos describieras un poco cómo era uno de estos habitáculos.
Sí, bueno, quizás uno de los aspectos que nos planteamos a la hora de enfrentarnos a este tema era la cuestión más o menos de sensaciones, cómo transmitir la sensación de lo que es una cárcel, ¿no? Y pensamos que un método podía ser pues la recreación de un garrote vil, porque hay que recordar que en el sistema penal español tenía como última pena, como más importante, la pena capital, ¿no? La pena de muerte. Y por otra parte, pues también reconstruir una celda para dar unas pinceladas de lo que es el estar en una situación de privación de libertad, ¿no? Y para ello pues se utilizaron pues las medidas que están por escrito, las medidas ideales de lo que es una celda individual, porque hay que hablar que Bilbao se construye en la segunda mitad del siglo XIX aplicando ya unos sistemas penitenciarios novedosos en aquella época, ¿no? Y era que era el sistema celular no es otro que individualizar los presos, por así decirlo.
Uh-huh. Vaya, ¿y esto con qué fin?
Bueno, en aquella época pues se vio que la mejor manera de que el colectivo de presos pues estuviese más humanizado era pues dejándole también dejándole un espacio de libertad, ¿no? Uh-huh. De libertad respecto pues al resto del colectivo de presos o del personal.
Sí, sí. ¿No? Ajá. Bueno, pues la cárcel de Larrínaga, que lo dicho, que muchos más jóvenes seguramente no saben ni de qué les están hablando, ¿no? Porque, y es verdad que a veces cuando leemos libros de historia, cuando hablamos con historiadores sobre la guerra civil, sale mucho a relucir la cárcel de Larrínaga, claro. Era, pues evidentemente, la prisión provincial, con lo cual era el punto de referencia para todo el sistema penal en esta ciudad. Y bueno, pues con esta exposición que vais a estar hasta febrero, ¿no? Durante todo el mes de febrero.
Sí, hasta el 26 de febrero.
Uh-huh. Bueno, pues tiempo para visitarla ya tenemos. Vamos a recordar dónde está. Es la sala que se sitúa en la calle María Díaz de Haro de Bilbao, el número 11 concretamente es la sala Ondare. Uh-huh. Y allí, de la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, está la exposición Cárcel de Larrínaga, la memoria cautiva. Jimmy Jiménez, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, Agur.
Hasta pronto, Agur.
En la despedida, dos recomendaciones relacionadas con la divulgación científica. Esta tarde, a partir de las 7:30 y hasta las 9:15 de la noche más o menos, va a tener lugar en la calle Andía, en la Sala Cucha de San Sebastián, una conferencia a cargo del físico y divulgador científico Juan José Gómez Cadenas. Una charla titulada Paisaje con neutrinos. Los neutrinos son como partículas fantasma, no tienen carga eléctrica, casi no tienen masa, apenas interactúan con nada en el cosmos y, sin embargo, de toda la materia conocida, solo la luz es más abundante que los neutrinos. Cada segundo, de hecho, nos atraviesan tantos neutrinos como granos de arena hay en una playa. ¿Pero se pueden usar para algo? Pues el profesor Gómez Cadenas nos va a presentar en esta conferencia en Donosti un paisaje repleto de neutrinos y de sus extraordinarias aplicaciones, desde telescopios en el Polo Sur hasta el control de arsenales nucleares. Lo dicho, de 7:30 a 9:15 de la noche en la Sala Cucha en la calle Andía de Donostia. Y mañana, en Beasain, prosigue el ciclo Urtarrilla Matematikaren Bila, organizado por el colectivo Lenniscata. Mañana le toca el turno a otro gran divulgador, al matemático Enrique Zuazúa, que dará una conferencia en el Palacio Igartza sobre las matemáticas como herramienta cotidiana y clave del desarrollo futuro, de 7 de la tarde a 9 de la noche.
Y mañana, por cierto, ya que estamos haciendo un poco de previsión, el programa se traslada al Instituto de Secundaria de Munguía para emitir el cuarto programa de Ciencia en las Ondas, un proyecto de radio educativa o de ciencia radiofónica de andar por clase, en el que con la ayuda de Manu Hernández conoceremos los proyectos de ciencias de alumnos de primero, de segundo y de cuarto de la ESO. Y además vamos a aprender de la mano de Manu, precisamente, a fabricar una cámara oscura. Si os animáis a ir preparando el material, pues id pintando en el interior de una caja de zapatos todas las paredes de negro, coged un cúter, una tijera, algo de celo, pegamento, unas cartulinas y un imperdible o un alfiler puntiagudo, y podéis tener todo preparado para cuando Manu nos explique mañana cómo fabricar el predecesor de una cámara fotográfica. Nos escuchamos mañana, agur.